Estamos recibiendo al señor Ministro de Economía, Danilo Astori. Ministro, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Muy buenos días, muchas gracias por esta oportunidad de participación en un día tan especial.
Es cierto.
Se están cumpliendo 500 programas, lo cual es una trayectoria importante. Así que me siento muy agradecido por esta posibilidad.
Muchas gracias, Ministro. Cientos de voces. Entre otras, las de las tertulias. Y le dejaron, si me permite, voy a escuchar algunas preguntas que quedaron al comienzo de nuestro espacio, de esta tertulia de los lunes, con nuestros amigos Graciano Pascal, estaba Santiago Soto, también Daoís Uriarte y José Garchito Arena.
Yo le preguntaría cómo le cayeron las críticas de la senadora Topolansky, por ejemplo.
Bien. ¿Usted, Daoís?
¿Cómo viene el año que viene si realmente las perspectivas pintan mejor? Y sobre todo el TLC con China que tocamos.
¿Santi Soto?
Creo que una pregunta interesante es por qué Uruguay tuvo un desempeño económico tan favorable respecto a la región, ¿no?
¿Y José Garchito Arena?
Y la pregunta es si con este nuevo ajuste fiscal alcanza, ¿no?
20 segundos para responderlos en 60 minutos.
Quiero señalar o confesar que no escuché bien la primera, si me la pudieran repetir.
Ah, la de Graciano Pascal, sí, con mucho gusto. Vamos a
la
repasar
primera
esa.
Pregunta.
La primera de Graciano, a ver, esta.
Yo le preguntaría cómo le cayeron las críticas de la senadora Topolansky, por ejemplo.
Bien. ¿Usted, Daoís? Bueno, Graciano Pascal aludía a las críticas de la señora senadora Lucía Topolansky. Críticas o simplemente ese matiz que incorporó diciendo que de pronto las tarifas públicas deberían haber tenido un aumento menor.
Bueno, yo creo que hay que saber aceptar las opiniones que no necesariamente manifiesten un acuerdo con nuestra decisión. Creo que estudiamos muchísimo la definición tomada junto al presidente de la República, a los presidentes de las empresas públicas, y tratando de equilibrar lo que siempre hay que equilibrar cuando se define una tarifa, que son los intereses de cada empresa con los de la sociedad en su conjunto, por los impactos que éstas generan sobre esas necesidades de la gente, es que tomamos esta definición, que es en lo fundamental una actualización por inflación en términos promediales, ¿verdad? Después, si se da el caso, podemos analizar cada una de las situaciones. Pero tomamos esta opinión como una opinión muy valiosa, que nos hace pensar, como todas las opiniones, pero simplemente quiero señalar que los fundamentos que hemos tenido para esas definiciones fueron profundamente estudiados. En segundo lugar, las perspectivas para el año que viene. Yo creo que Uruguay está mejorando de una manera lenta quizá, pero segura. Hay diversos indicios que nos indican que 2017 puede ser un año mejor al que estamos terminando. De hecho, las cifras de actividad y empleo que tenemos en este momento así lo están indicando. Uruguay tiene la menor tasa de desempleo en más de un año, tiene la mayor tasa de empleo en más de un año, tiene un tercer trimestre de actividad que superó nuestras expectativas, tiene una mejora en los índices de confianza de consumidor y empresarial. Entonces, no da para echar las campanas al vuelo, ni mucho menos. No da para la autocomplacencia, ni mucho menos, sería un grave error. Pero da para reconocer que hay una suerte de modificación de las tendencias que se verificaron durante casi todo el año 2016 en un sentido positivo. ¿Por qué Uruguay tiene esta situación y los vecinos no? Porque Uruguay justamente construyó una situación diferenciada de los vecinos. Por ejemplo, cuidó mucho su fortaleza financiera. Tuvo un manejo, yo diría, muy importante de su deuda pública. Desde ese punto de vista, desde ese manejo, administró muy bien sus reservas. Hoy muestra una solidez financiera que los vecinos no pueden exhibir, y sobre esas bases además diversificó su comercio. Uruguay es un país hoy que está llegando más o menos en promedio a 140, 150 mercados del mundo. Esa diversificación le ha permitido a Uruguay tener opciones, alternativas, que es lo que un país chico necesita. Y sobre todo, y termino con esto, mantuvo un manejo ordenado de sus herramientas macroeconómicas, aún en los momentos más difíciles. Y voy a mencionar tres: la herramienta monetaria, la herramienta fiscal y la política de ingresos. Y sobre todo trató de encontrar coherencia entre esas tres herramientas, y a mí me parece que lo logró. Y por eso tiene una situación distinta a la de Argentina y Brasil. Quiero señalar, porque la pregunta es muy importante, que esto es muy valorado por quienes examinan la situación del país y la califican. Los analistas, las calificadoras de riesgo, digamos, tienen una especial importancia o dedican una especial importancia precisamente al motivo de la pregunta: ¿por qué Uruguay está en una situación distinta a la que muestran Argentina y Brasil?
Bien, esa es la pregunta que realizaba Santi Soto, pero antes Daoís Uriarte había manifestado las reservas que aún se mantienen dentro del Frente Amplio sobre el acuerdo con China, y José Garrichito Arena habló de esa sensación de eventual nuevo ajuste fiscal. De esos aspectos que usted acaba de mencionar, si tenemos tiempo vamos a ir detallándolos uno a uno, pero sobre las reservas del Frente Amplio respecto a un acuerdo con China, ¿qué opinión tiene?
Gracias por el acuerdo, porque yo estaba contestando, digamos, en función de grandes titulares, pero los contertulios hicieron alusión a estos detalles. En primer lugar, Uruguay viajó a China y se entrevistó con las más altas autoridades, planteando, antes que nada, lo que a mí me parece muy importante: una alianza estratégica. Alianza estratégica es una especie de gran acuerdo marco que facilita luego lo que en su seno se puede hacer, entre otras cosas, desde el punto de vista comercial, de inversiones. Y fue en ese marco de la alianza estratégica, que está acordada ya, Uruguay es uno de los muy pocos países de la América Latina que tiene una alianza estratégica con China, muy poquitos, plantear el Tratado de Libre Comercio, que fue lo que el presidente Tabaré Vázquez le planteó al líder chino Xi Jinping.
Con esa nomenclatura, además.
Sí, Tratado de Libre Comercio. E incluso manifestó la voluntad del país de hacerlo en un término exigente, un término que incluso en caso de ser posible nos obligaría a chinos y a uruguayos a realizar un trabajo muy intenso, porque el presidente Vázquez propuso confirmar o firmar este tratado en 2018. Que es un aniversario importante, 30 años, del el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Uruguay y China, lo cual, vamos a decirlo, porque corresponde, es justicia decirlo, fue un gran acierto estratégico que tomó el país o que realizó el país en 1988. Gran acierto estratégico. Que otros países de la región no tienen. Por ejemplo, Paraguay no tiene esta posibilidad de tener esta relación con China, porque ha reconocido a Taiwán, y todos sabemos la incompatibilidad que eso significa. No menciono esto por casualidad, porque Paraguay es parte del Mercosur, y el Mercosur está en juego, como ustedes habrán visto en la discusión pública, acerca de si participa como tal en un acuerdo con China o no participa.
El Mercosur está en juego, dice usted, ministro, señalando que eventualmente, si Uruguay finalmente decide seguir adelante en la búsqueda de este tratado de libre comercio, ¿se habrá desmembrado el bloque?
Bueno, yo espero que nunca se desmembre, porque la verdad es que a mí me parece que Mercosur es imprescindible, y lo siento aún así en momentos tremendamente difíciles como el que está viviendo, pero veo también que hay resistencia a la flexibilidad para que un país como Uruguay haga un tratado de libre comercio bilateral con China.
¿Y entonces?
Y entonces, por el momento, yo no veo salida. Esto es, no veo que tengamos un camino claro al respecto. A mí me parece que Uruguay debe seguir peleando por su línea de trabajo, que es la que hemos llamado sintéticamente regionalismo abierto. Esto es Mercosur, sí, Mercosur imprescindible, pero también flexibilidad, sobre todo para los más chicos, para realizar acuerdos fuera de la región. Sobre todo en este caso, donde hay un socio del Mercosur que a todas luces no puede participar, porque no lo aceptaría China, en un acuerdo conjunto con ese país, ¿verdad? Entonces, tenemos que seguir manteniendo esa línea. Cuando digo no veo salida en este momento, estoy diciendo totalmente sincero, no veo que haya una trayectoria clara para decir, sí, señores, vamos a hacer un tratado con China y lo vamos a hacer bilateralmente. Y tampoco veo, desde el punto de vista del Mercosur, que haya una actitud importante, sobre todo de los países grandes.
Sí, Brasil lo facilitar. Ha manifestado, claro. Macri, cuando estuvo con el presidente Vázquez, por lo menos entendió cuáles eran las razones que impulsaban a una economía pequeña a buscar este acuerdo. Brasil ya es más tajante, parece.
Sí. Ahora, perdón, sí, por la interrupción, claro, ¿no? Pero también hay que agregar, para hacer un análisis sincero de todo esto, que yo no veo claramente que China esté dispuesta a hacer un acuerdo con Uruguay sin la autorización de los otros países del Mercosur. Así lo han manifestado incluso diplomáticos chinos que residen en Uruguay, que hacen su trabajo diplomático en Uruguay.
O sea, China no aceptaría entonces la bilateralidad.
No, yo no estoy afirmando que no aceptaría. Digo que no tengo claro cuál sería la actitud de China respecto a aceptar que Uruguay hiciera un tratado con ellos en forma bilateral. Uruguay quiere hacerlo, pero no sé cuál sería la actitud de los demás socios del Mercosur, los importantes, Argentina, Brasil, por lo menos hasta ahora han mostrado resistencia, pero tampoco tengo muy claro si China lo aceptaría.
Bueno, volviendo al tema de las reservas en el frente, claro, en este escenario que usted plantea ahora es muy difícil debatir sobre exactamente cuáles serán las características de un acuerdo.
Sí, estamos en un momento donde los caminos no están claros. Eso hay que reconocerlo. Desde el punto de vista del Mercosur, creo yo, en el peor momento de nuestra historia, con una debilidad institucional indisimulable. Ojalá sepamos todos encontrar cómo salir de esto, porque realmente considero a Mercosur una herramienta de integración imprescindible para Uruguay.
Bien, las reservas están planteadas también en esa lógica de ganadores y perdedores, que en un eventual acuerdo siempre habrá sectores que pierdan, y también las inequidades entre las economías. ¿A eso cómo responde, ministro, brevemente?
Bueno, yo creo que hay que hacer un trabajo muy intenso para seguir derribando barreras arancelarias y no arancelarias. Y empiezo por lo más modesto de un proyecto de integración, que es la zona de libre comercio. Aún la zona de libre comercio, que es el puntapié inicial, el paso primero de un proceso de integración, tiene hoy dificultades muy importantes. Y hay que seguir trabajando intensamente desde ese punto de vista. Creo que Mercosur tiene que tener protección más moderada respecto a terceros, porque eso es una regla fundamental de esto que estamos llamando regionalismo abierto. Y lo fundamental, lo que todavía nos falta, ¿verdad? En absoluto, que son acuerdos con otros bloques. Por eso es que Mercosur le ha dado correctamente prioridad, algo que nos une además, salvo a Venezuela, que se autoexcluyó del tema, que es el acuerdo con Europa, ¿verdad?
Sí.
Esa prioridad buscada hace tanto tiempo, hace ya, 30 años prácticamente o 25 años en términos de, digamos, tener en cuenta que el primer contacto que en Madrid hace tantos años se realizó con esta idea y no fue posible lograrla nunca. Hoy se han agregado dificultades, no solo en América Latina y en el Mercosur. Europa tiene enormes dificultades para un acuerdo de este tipo.
Claro, por eso llamó la atención cuando usted el otro día en ACDE pone como acento, énfasis o privilegia ese eventual acuerdo entre bloques.
Es que sería lo más importante para el Mercosur, no tengo la más mínima duda. Importante porque entre todos los posibles acuerdos con bloques es el que está más al alcance de la mano, por decirlo de alguna manera. En segundo lugar, porque Uruguay tiene una participación importante en intercambio comercial y de inversiones con Europa. Europa es uno de los principales orígenes, tomado en su conjunto, y vamos a sacar uno de los, para decir, es el principal origen de la inversión del exterior en Uruguay. Europa es un país con el que, sobre todo algunos países, hemos tenido una trayectoria de relación muy importante. Entonces, si uno mira el mundo y dice, bueno, tenemos que tener un acuerdo de bloque a bloque, ¿cuál es el que está más potencialmente cercano e importante? Es Europa. Sin embargo, últimamente Europa ha sumado dificultades que uno no puede ignorar, como la salida al Reino Unido y ahora el referéndum de Italia, que es una muy mala noticia, no solo para Europa, sino también, y Italia obviamente, sino también para la posibilidad de relaciones entre Uruguay y el bloque europeo.
Bueno, vamos a hablar sobre esa sobre ese contexto internacional. Si me permite, voy a volver sobre lo que sucedió aquí el 11 de diciembre. Allí se anunciaron los ajustes a las tarifas públicas, estoy viendo aquí las variaciones. Y allí es donde surgieron sectores de la oposición, gremiales empresariales, que cuestionaron los incrementos y empezaron a optaron por calificaciones, por ejemplo, de tarifazo, ustedes ya han manifestado su malestar con eso, y de doble ajuste fiscal, que afectará sobre todo a los sectores de ingresos fijos. Allí también se instala esa opinión de la senadora Topolansky respecto a que el aumento podría haber sido menor. Pero además mucha gente está molesta por estos ajustes que se suman a los cambios tributarios que comenzarán a regir ahora en pocos días. ¿Cómo se responde a este enojo? Porque además, preguntaba Garchito Arena, ¿es suficiente este ajuste fiscal o habrá más?
Bueno, vamos a empezar por el tema de tarifas. De ninguna manera puedo estar de acuerdo con el uso de la palabra tarifazo, porque una palabra de ese tipo alude a un incremento desmesurado que solo piensa en términos de recaudación fiscal. Y no es así. Nosotros hemos tomado como eje de la actualización de las tarifas el porcentaje de inflación, que es aproximadamente de 8%. Así va a cerrar este año 2016. Entonces, cuando uno actualiza en función de la inflación los precios, en este caso de los servicios públicos, yo no creo que se pueda hablar de tarifazo. Más bien, uno está actualizando en función de la inflación los costos que tienen las empresas, en términos generales, que es el promedio sobre cuya base se ajustaron todas las tarifas, ¿verdad? Ahora bien, yo decía hoy, conviene recordarlo, que cuando uno tiene que tomar una definición de este tipo, tiene que tener en cuenta la situación de las empresas para que no se perjudiquen económica y financieramente, porque las empresas públicas son importantes para el país y tenemos que evitar que ingresen en situaciones de debilidad, de fragilidad, o incluso mucho más importante, de crisis, como han tenido algunas de las empresas en el pasado, sino que además tenemos que tener en cuenta los impactos que estas definiciones tienen sobre la población en su conjunto, como por ejemplo su influencia en la inflación, como por ejemplo su influencia en el resultado fiscal. El resultado fiscal a veces no aparece como un elemento que influya inmediatamente en la situación de la gente. Entonces, naturalmente la gente tiende a no considerarlo como algo importante. Pero yo quiero recordarle a la gente que una situación fiscal desequilibrada trae más deuda para el país, la deuda trae más carga de intereses, la mayor carga de intereses trae, como en un círculo vicioso, más deuda todavía, y eso se termina a la larga pagando por parte de la sociedad en su conjunto. Entonces, teniendo en cuenta toda esa cantidad de factores, cuantitativa y cualitativamente, es que se llegó a una actualización en función de la inflación. Y no podemos decir que eso sea un tarifazo de ninguna manera.
Bien,
¿verdad?
Vamos a hacer una pausa. Luego le pediré una respuesta sobre otra cuestión más puntual del ajuste tarifario. Tiene que ver con los combustibles. Y tomando en todo caso algunos elementos de su razonamiento anterior, uno podría temer por el efecto derrame que implica subir los combustibles sobre el resto de las actividades económicas del país y sobre la vida de la gente, por otra parte. De eso, si le parece, hablamos luego de la pausa aquí en La Mañana del Espectador.
Con mucho gusto.
El otro día estaba en el almuerzo de ADM y veía como ciudadano qué grato es saber que estamos en un país con instituciones aún tan fuertes. Cuando digo instituciones, me refiero a los partidos políticos, porque había gente de todos los partidos sentados en torno a una misma mesa, escuchando en esta oportunidad a Enrique Iglesias, pero sucede todo el tiempo, digamos, ese tipo de convivencia. Que será ahora, me imagino, muy necesaria para la rendición de cuentas, que deberá ser debatida ya con esa situación histórica. Por primera vez desde que el Frente Amplio está en el gobierno, deberá definir un presupuesto nacional sin saber si estarán los votos para la aprobación. Si le parece, señor ministro, hablamos de esto en apenas un minuto. Volvemos sobre el tema de los combustibles. Y allí usted decía, cuando se resuelve un ajuste, es porque se entiende que hay variables internas en cada empresa que deben ser revisadas con criterio. En el caso del combustible, ¿no había margen para que, por ejemplo, hubiera sido menor el incremento? ¿O que responde a quienes sostienen que desde hace ya bastante tiempo se viene procesando allí un ajuste fiscal encubierto con el precio precisamente de las naftas?
Bueno, antes que nada, suscribo totalmente, para no perder la oportunidad de hacerlo en el resto de la conversación, eso que diferencia a Uruguay también, porque cuando yo contestaba hoy la pregunta de la diferenciación de Uruguay respecto a los vecinos y respecto a otros países, me concentré mucho en lo económico, pero lo señalado en la pregunta al principio acerca de la convivencia y la coparticipación de representantes de todos los partidos en un evento como el que convocó ADM para escuchar a Enrique Iglesias, es un factor diferenciador de Uruguay también. Y eso es muy importante y se ve y se valora desde afuera. En segundo lugar, la respuesta a la pregunta, y empiezo por el titular, es que no había margen. Diversos antecedentes a tener en cuenta. Sobre la situación difícil de ANCAP no me voy a extender. Todo el mundo sabe que entró en un proceso económica y financieramente muy negativo, con un endeudamiento muy grande, que incluso culminó con una capitalización por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Y ahora se están tomando medidas muy importantes para transformar ANCAP en el terreno de las inversiones, en el terreno de los costos operativos. Y nosotros, cuando tomamos la definición sobre esta tarifa, en primer lugar, tomamos en cuenta ese proceso que viene siguiendo ANCAP. Y este 8% de aumento del que estamos hablando es un aumento que no es que le permita a ANCAP tener una situación superavitaria, ni mucho menos. Simplemente es un ajuste que está en línea con una situación de no tener pérdidas adicionales a las que ya tuvo en el pasado, pero que además tiene en cuenta el periodo anterior durante el cual ANCAP no reajustó tarifas al alza durante mucho tiempo, tiene en cuenta que si bien hubo precios del crudo muy convenientes, habrán empezado a crecer nuevamente, tiene en cuenta que si bien tuvimos un periodo de tranquilidad en cuanto a la evolución del tipo de cambio, ahora vamos a tener una tendencia, ojalá suave, ojalá no volátil, pero el aumento del tipo de cambio. Y tiene en cuenta algo sobre lo que nadie habla. Nadie habla, y yo quiero destacar hoy acá, este año 2017 es el año de la parada de la refinería de ANCAP. Cada 5 años hay que parar la refinería, por razones técnicas. Y eso requiere obra civil, pero también significa lucro cesante, esto es, dejar de tener resultados positivos porque no se refina combustible. Y ese costo es, por razones de obra técnica, de 55 millones de dólares. Y el lucro cesante son 25 millones de dólares. Entonces tenemos un impacto de 80 millones de dólares, negativo, por cierto, desde el punto de vista del balance de ANCAP, que hay que encararlo en 2017, y la actualización de la tarifa no podía ignorar este tema. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces, esto cada 5 años hay que hacerlo sí o sí.
Claro. Usted mencionaba, Danilo, hace un par de minutos, que en aquel momento, cuando había estabilidad en el tipo de cambio y cuando además el crudo estaba en niveles históricamente bajos, no pudo hacerse tampoco esta revisión a la baja de los precios. Y queda la sensación de que, en todo caso, si se hubiera provocado un cambio de esa naturaleza, también se derramaba la economía en su conjunto. O sea, había más consumo, por ejemplo, y eso tenía un impacto positivo en otras áreas de la actividad.
Bueno, antes que nada, no puedo menos que estar de acuerdo con el impacto en cascada, digamos así, que tiene una tarifa de este tipo sobre el resto de la actividad económica. Simplemente quiero señalar lo que mencionábamos hace un rato, antes del corte, y es que muchas veces estos factores hay que analizarlos en el corto plazo, pero también sus efectos a mediano y a largo plazo. Es probable que si hubiéramos tomado antes, en medio de esta crisis de ANCAP, que fue muy profunda, una medida de reducción o de no actualización de tarifas, hubiéramos tenido quizá un impacto inmediato importante en alguna actividad relacionada con el uso de los combustibles, pero a la larga la situación de ANCAP hubiera empeorado tanto que en definitiva hubiera sido tomar un analgésico de efecto corto y luego tener un impacto mucho más grave. Uh-huh. Que no se veía a corto plazo, pero que también hubiera castigado la actividad económica.
Hace un año usted mencionaba lo que se entendía como una reforma institucional muy potente, y era este presupuesto bianual. A la luz de los actuales acontecimientos, de los datos con los que se cuenta hoy, ¿fue un acierto, un error? ¿Hay que revisar eso?
No, yo estoy muy satisfecho personalmente. Disculpen que lo diga en primera persona, porque en realidad es una decisión de equipo. En el Ministerio trabajamos con una perspectiva de equipo en todos los temas. Estoy muy satisfecho de haber tomado esa decisión, porque nos permite tener un panorama mucho más completo acerca de el desarrollo del periodo de gobierno y las posibilidades de cumplimiento del programa. Por ejemplo, hoy vamos a poder tener en cuenta esta evolución reciente de la economía, que no hubiéramos podido tener en cuenta si hubiéramos realizado un proyecto de presupuesto quinquenal, normal y tradicional, que nos hubiera impedido ver las cosas buenas y las cosas malas. Uh-huh. Entonces, fraccionar en 2 subperíodos, digamos, el presupuesto, nos ayuda a ver todas las posibilidades que vamos a tener.
Ahora, ¿quién iba a pensar en este escenario, no? Con esa pérdida del voto 50.
¿Con esa?
Pérdida del voto 50.
Ah, sin duda. Bueno, no estaba en nuestros cálculos. La pérdida del voto 50, lo escuché en la tertulia y estoy de acuerdo con lo que se dijo, tiene aspectos negativos, pero también tiene aspectos positivos. Esto es, nos obliga a ser más cuidadosos en el análisis, nos obliga a tener en cuenta puntos de vista que pueden enriquecer nuestra propuesta, nos obliga a conversar, nos obliga a escuchar, así que hay que verlo positivamente también.
¿Qué actitud esperan de Gonzalo Mujica en este proceso de discusión?
Bueno, yo creo que tanto con el diputado Gonzalo Mujica como con diputados, obviamente en primer lugar de Frente Amplio, pero también de los partidos de la oposición, tenemos que tener una actitud de diálogo y de apertura para saber qué piensan ante cada decisión o ante cada propuesta del gobierno y, como dije recién, tener en cuenta sus puntos de vista y poder con ellos darle más fortaleza, más solidez a cada propuesta que se realiza y que va a tener que equilibrar, digamos así, dos factores fundamentales. Por un lado, el cumplimiento del programa del Frente Amplio, por el que votó la ciudadanía, y por otro lado, las restricciones fiscales que tiene el país y que va a seguir teniendo durante el resto del periodo.
¿Serán necesarios nuevos impuestos o modificar alguno de los actuales?
Yo deseo que no y espero que no. Absolutamente.
Desea, espera, pero no lo descarta. Sí,
no, deseo y espero, y trabajaré para que no sea necesario, ¿verdad? Incluso cuando nosotros propusimos estas modificaciones que significan el incremento del impuesto a la renta de las personas físicas, por ejemplo, y algunas otras medidas tributarias que están en la rendición de cuentas, señalamos que no es para iniciar un proceso de carga impositiva creciente permanente, ni mucho menos. Yo diría que las modificaciones tributarias que hemos incluido son modificaciones moderadas, que no afectan, por ejemplo, al 80% de la población. El 80% de la población no se va a ver afectada por estas medidas. Y en cambio, toda la población se va a ver beneficiada por algo que tampoco se menciona nunca en el análisis, y es la importante reducción del impuesto al valor agregado que se va a iniciar el próximo año. Entonces, que algunos van a pagar un poco más de impuesto a la renta, es verdad, pero todos van a pagar menos impuesto al valor agregado. ¿Por qué todos? Porque estos cuatro puntos de rebaja del impuesto al valor agregado, repito, cuatro puntos, lo que no es poco, va a beneficiar a quienes usan dinero electrónico, tarjetas de débito, por ejemplo. Pero el hecho es que las tarjetas de débito ya están en toda prácticamente la población uruguaya, porque gracias al proceso de inclusión financiera, hoy los sectores más humildes pueden tener una cuenta bancaria, pueden tener una línea de crédito modesta, pero línea de crédito al fin, y pueden tener dinero electrónico. Y con ese dinero electrónico van a pagar cuatro puntos menos de impuesto al valor agregado. Entonces, veamos el incremento de impuestos, pero veamos también la reducción de impuestos que hay.
Ministro, sobre este tema haré una muy apretada síntesis de algunas posturas que tienen en el propio Frente Amplio quienes sostienen que debería haber un ajuste impositivo de segunda generación, lo llaman así, cuando refieren a la necesidad de cargar, de gravar aún más a sectores inversores, por ejemplo, la renta del capital. Y después hay otros sectores en el Frente Amplio, el Partido Comunista, de hecho, que ha señalado que hay un agotamiento del modelo económico, que hay allí señales de caducidad. Usted el otro día en ACDE dijo que no hay modelo económico.
Exacto.
Que hay rumbos, líneas.
Exacto.
¿Qué responde a estas cuestiones internas en el Frente Amplio?
Bueno, en primer lugar, es verdad, no tenemos modelo. Y no queremos tener modelo. En el sentido que la palabra modelo identifica una construcción, muchas veces teórica, bastante inflexible, con recetas preconcebidas que hay que aplicar, con respuestas a toda la gama de situaciones que se pueden plantear en una economía y que son muy complejas. Y el mundo tiene una larga y rica historia que demuestra que cuando se operó en base a modelos relativamente inflexibles, se fracasó rotundamente en la práctica. Por eso digo, tenemos un rumbo, tenemos una orientación, tenemos lineamientos estratégicos, y menciono tres fundamentalmente: el crecimiento inclusivo, esto es aquel crecimiento que tiene en las políticas sociales una verdadera condición del mismo y no una especie de compensación por los males de la política económica. El crecimiento inclusivo nace en las condiciones sociales que queremos para la población en su conjunto.
Allí vamos a otro tema que usted ha planteado, lo de la economía política.
Exactamente. No se puede hacer política económica sin política. La política económica es, antes que nada, política. Y obviamente se llama económica porque se refiere al ámbito de la economía. Pero todas las definiciones de política económica, las tarifas de las que hoy hablábamos, la reducción del IVA de la que hablamos recién, son decisiones políticas, decisiones que procuran transformar la realidad. Y los gobiernos del Frente Amplio han hecho política de modo de introducir transformaciones estructurales muy profundas en la realidad. Se mencionaban en la tertulia de hoy también. Algunos de los participantes de la tertulia recordaban transformaciones estructurales muy profundas en el Uruguay. Y aquí es lo mismo. Yo mencioné el crecimiento inclusivo y agrego otros dos: la apertura de la economía y de la sociedad, porque abrir al país al exterior no es solamente ir a buscar tratados comerciales o de inversiones, es también defender principios, es tener una línea política y cultural compartible con otros países, es apostar al multilateralismo, es ayudar y fortalecer a ese gran ámbito del multilateralismo que son las Naciones Unidas. Todo eso es apertura. Y el tercero, la apuesta a la excelencia, la apuesta a la calidad. Un país chico no puede apostar a cantidades que no tiene, tiene que apostar a la calidad, sobre todo en el mundo del trabajo, que es el mundo del, digamos, sobre el cual gira todo este rumbo, esta orientación.
Tenemos allí un problema importante, que es la formación para ese mundo del trabajo.
Sin duda, y estamos atrasados. Pero hay intentos, sobre todo a través de INEFOP, por ejemplo, de contribuir con un esfuerzo grande a mejorar la condición y la capacidad humana de los uruguayos. Requisito fundamental para apostar a la calidad.
¿Y sobre ese concepto del agotamiento, entonces?
Bueno, yo no lo comparto en absoluto. Yo creo que Uruguay tiene un ancho campo para seguir avanzando sobre este rumbo, sobre esta orientación, y una potencialidad muy grande. Naturalmente tendremos que hacer deberes absolutamente imprescindibles. Uno, lo mencionábamos recién: formar, crear capacidad humana. El otro, crear capacidad física, lo cual también tiene que ver con la calidad. Un país necesita seres humanos capacitados para la calidad, pero también tiene que tener una infraestructura de calidad que sea condición a su vez de la calidad del resultado.
¿Se va a votar nuevo gasto, por ejemplo, en esa área? ¿Nuevos gastos en esa área para esta condición? Bueno,
seguramente uno de los aspectos a tener en cuenta en la formulación presupuestaria de la infraestructura.
La justicia,
pero estamos llegando, perdón por la interrupción, estamos llegando también a fundamentar esta mejora por otras vías no presupuestales.
¿Por ejemplo?
Que no tienen peso presupuestal. Ajá. Por ejemplo, la participación privada, que no se registra como carga presupuestal, y al mismo tiempo la labor de instituciones públicas que funcionan en el ámbito del derecho privado, que por lo tanto pueden utilizar instrumentos no presupuestales de derecho privado. Y el ejemplo más grande que tengo al respecto se llama Corporación Nacional para el Desarrollo y Corporación Vial del Uruguay. En ambos casos, el papel a jugar por estas instituciones es fundamental.
Lo de la justicia, le preguntaba, ministro. Allí hay una consideración especial en esta discusión. Habrá, por ejemplo, porque a usted le consta que se sintió cierta marginalidad por parte de la justicia en la votación de recursos. ¿Se revisará eso?
Bueno, antes que nada, nuestros respetos fundamentales a lo que llamamos la justicia, en su conjunto, a la separación de poderes. En segundo lugar, se generó una situación de conflicto salarial que todos conocemos, entre otras cosas por la interpretación que se hizo de ciertas normas presupuestales del pasado. Y hoy estamos en plena negociación, en este momento. Creo que es el camino para resolver un problema, la vía del acuerdo. En este momento, un equipo constituido por el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo dialoga con todos los sindicatos que representan a los trabajadores de la justicia para encontrar un punto de acuerdo.
Bien. Hay otros asuntos vinculados también a esa discusión presupuestal. O tangencialmente se ha instalado un asunto que a usted le preocupa mucho y es la aprobación de un impuesto a los militares retirados. Y esto, según se ha dicho en estas últimas horas, está en duda ante la eventualidad de que no haya votos.
Bueno, no lo sé, no lo puedo afirmar. Nosotros ya hemos presentado este proyecto en el Parlamento. Hemos presentado este proyecto en la bancada parlamentaria de nuestro partido. Nos parece que es una contribución que deben hacer los pasivos de las Fuerzas Armadas para llegar a la transformación de la caja, mal llamada caja, del servicio de retiro de las Fuerzas Armadas, como ha ocurrido en otros casos, ¿verdad? O sea, tenemos que participar todos en la reforma de la caja y en los, digamos, en las contribuciones que hagan posible la reforma del servicio de retiro de las Fuerzas Armadas. Pasó, por ejemplo, el ejemplo que me viene a la cabeza en el caso de los trabajadores bancarios, que aportan, que hacen un aporte a la transformación de su servicio de retiro, y tiene que pasar en este caso también. Yo le quiero comparar a la audiencia el esfuerzo que estamos pidiendo respecto a la contribución que hace el Estado al servicio de retiro de la Fuerza Armada. El año pasado, este año mejor dicho, fueron 400 millones de dólares los aportados por el Estado, y la recaudación total de esta prestación pecuniaria, como lo llamamos, es de 40 millones. Esto, estamos solicitando un esfuerzo del 10% de la asistencia financiera que todo el Estado le presta a este servicio. No nos parece nada exagerado, nos parece de equidad que esta contribución se realice.
Bien, ministro, muchas gracias por estos minutos. Me imagino que un 2000 lo tiene contento nacional, ¿eh? Ha sido campeón del torneo uruguayo especial. Sí. En medio de este lío terrible, el propio presidente tuvo que salir para poner el tema en el lugar que merece, de altísima prioridad para el gobierno. ¿Le convence, por ejemplo, la postura que asume el ministro del Interior, en este caso, el ministerio en su conjunto?
Bueno, yo creo que ahora el presidente se ha puesto al frente de esta, de este conjunto de acciones tendientes a tratar de erradicar la violencia en el fútbol. Me tocó acompañarlo porque inició esta aparición pública, esta apreciación pública en España, cuando estábamos en misión procurando mayores inversiones para Uruguay. Comparto su actitud y veo a un ministro del Interior que se encuadra, ¿verdad?, dentro del trazado que ha hecho el presidente, que obviamente comparto totalmente.
A veces se sostiene que una renuncia no cambia nada, pero en todo caso en el semblante de la gente hay otros gestos. ¿El ministro del Interior debería renunciar ante estas circunstancias para cambiar la percepción que tiene la gente sobre?
No, yo creo que no. Yo creo que tenemos que aportar todos, incluido el Ministerio del Interior y el ministro actual del Interior, a esa estrategia que se ha trazado ahora. que por primera vez incluye elementos novedosos, incluso desde el punto de vista tecnológico, que Uruguay nunca tuvo, que incluye algo que nunca hicimos tampoco, por ejemplo, la lista de personas de peligrosos antecedentes que van a ser objeto de análisis de derecho de admisión a los espectáculos, para mencionar dos ejemplos de algo que nunca hicimos antes. Y me parece que eso va a ayudar. Y el Ministerio del Interior y el Ministro del Interior tienen un papel a jugar al respecto.
Hablando de renuncia, Sendí, que el otro día dijo que había pensado en renunciar como consecuencia del debate sobre su título y que el presidente no se lo aceptó. ¿Le consta eso?
Sí, sí, sí. Obviamente creo en las palabras del vicepresidente que relató esa conversación con Vázquez. No puedo menos que creer que es absolutamente así.
¿Y en alguna circunstancia de su vida política pensó en la renuncia?
¿Yo? Bueno, yo tuve una discusión importante en los primeros meses de mi primer ministerio, cuando estábamos formulando el presupuesto, porque entendía que en aquellos difíciles momentos que tenía el país, y ahí sí que teníamos restricciones de todo tipo en materia fiscal, que ni se comparan con las de ahora, me pareció que teníamos que adoptar una actitud un poco más cautelosa en cuanto a la evolución del gasto público, sobre todo en ciertas áreas. Y la verdad es que hablé con el presidente y pensé en presentar mi renuncia si es que se seguía ese camino. Pero luego, en el propio desarrollo de la jornada donde tuvimos esta conversación, pudimos llegar a un acuerdo que, digamos, fue satisfactorio y yo depuse mi voluntad de renunciar.
Bien. Y en su aspiracional personal, la pregunta que se hacen todos, ¿no? ¿Dónde está el Astori presidente?
Bueno, acá voy a citar de nuevo la tertulia, que la citamos mucho hoy. Escuché a David Uriarte decir algo con lo que concuerdo totalmente. Es una locura estar hablando de candidaturas ahora. Lo digo con el mayor de los respetos por quienes creen que es un tema que hay que tratarlo ahora.
Pero su nombre cada vez aparece con más frecuencia.
Sí, pero yo no tengo la más mínima idea de lo que va a pasar conmigo en las próximas elecciones. La más mínima idea. Como conversábamos fuera de micrófono, tengo, sí, la intención y la voluntad de seguir trabajando políticamente al servicio del Uruguay y del Frente Amplio, sin duda. Pero no tengo la más mínima idea en materia de candidaturas, en qué lugar voy a estar, no tengo la más mínima idea. Y no estoy trabajando para eso. Porque si el ministro de Economía, nada menos que el ministro de Economía, se pone a trabajar a esta altura del periodo por su candidatura, seguramente se va a equivocar asiduamente. Se va a equivocar porque va a tener conflictos de intereses en los que corre el peligro de resolver a favor de su candidatura, y eso es tremendo para el país. Así que falta muchísimo tiempo para poder hacer comentarios al respecto.
Señor Ministro de Economía y Contador Danilo Astori, muchas gracias, ha sido muy amable.
Bueno, no, muchas gracias a ustedes y sobre todo por el privilegio de haber podido estar en los micrófonos del Espectador en este día tan especial.